pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. ¡Epa!
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí Avanzando en tu grata compañía. Hoy viernes 31 de enero del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le estamos dando comienzo a nuestra segunda hora de transmisión. Qué bueno que estén ahí y les invitamos a continuar en sintonía.
Gracias, y pasamos con Moisés López y los titulares.
Insiste Estados Unidos en la defensa de los derechos humanos en Cuba y el resto de América Latina. Elementos castristas siguen acosando a 13 activistas en huelga de hambre en Santiago de Cuba. México comenzó a regular a grupos paramilitares que luchan contra narcotraficantes. Y afirma Washington que Afganistán no puede postergar más la firma de un pacto de seguridad con Estados Unidos.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un llamado de atención a los países del hemisferio hizo el asesor de seguridad nacional del presidente Barack Obama, Ben Rhodes. Coherencia en la defensa de los derechos humanos, les pidió el funcionario a los asistentes a la reunión de la CELAC realizada recientemente en Cuba. Desde Washington, Lina Correa con los detalles.
El viceasesor de Seguridad Nacional estadounidense, Ben Rhodes, pidió coherencia a los países del hemisferio con respecto a los estándares de defensa de los derechos humanos. El pronunciamiento del asesor de Barack Obama para su política exterior surgió durante una rueda de prensa en la que se le preguntó a Rhodes por la lectura de Estados Unidos con respecto al encuentro de CELAC en La Habana.
Y nos gustaría ver a los países nuevamente hablando más fuerte por la defensa de los derechos fundamentales que están estipulados en la Carta Interamericana. Esto incluye libertad de expresión, el derecho de protesta pacífica. Entonces, si usted mira hacia el hemisferio, ha habido un gran movimiento hacia un mayor respeto por los derechos humanos. Nos gustaría ver que eso cruza las fronteras, incluyendo a Cuba.
A propósito de Cuba, el asesor de Seguridad Nacional aseguró que la privación de libertad de Alan Gross es uno de los mayores obstáculos en posibles nuevos cambios de la política exterior estadounidense hacia la isla.
Diría que otro importante impedimento es la privación de la libertad de Alan Gross, pues él ha permanecido mucho tiempo en prisión sin ninguna justificación, desde nuestro punto de vista. Él está sufriendo en términos de las condiciones humanitarias. Esto representa un obstáculo. Entonces queremos la libertad de Alan Gross.
El asesor subrayó además que no obstante los cambios de política estadounidense hacia Cuba, ellos no han beneficiado la situación de derechos humanos en esa nación.
Hemos estado abiertos a la exploración de cambios en nuestra relación y en nuestra política, que francamente no ha sido exitosa para dar mayores libertades a los cubanos. Al mismo tiempo, hemos sido muy claros, sin embargo, en que nuestra preocupación sobre derechos humanos y libertades para el pueblo cubano sigue siendo constante.
Gross se declaró sorprendido por las teorías de conspiración estadounidense en Venezuela y mantuvo las puertas abiertas para el restablecimiento pleno de relaciones diplomáticas. Lina Correa.
Exactamente a las 6:03.
La bloguera cubana Joanny Sánchez llegó a Miami el miércoles en visita de trabajo y familiar, según comentó a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Florida. Sánchez viajó a Estados Unidos previo a asistir a un festival de arte y literatura en Cartagena de Indias, en Colombia.
Más noticias de Cuba. Brigada de Respuesta Rápida dijeron un acto de repudio a 13 activistas que se encuentran en huelga de hambre en el pueblo Dos Caminos de San Luis, en la provincia de Santiago de Cuba. Uno de los huelguistas, Roberto González Feria, hizo la denuncia.
Este jueves era un acto de repudio, más de 200 personas al frente de la vivienda gritando cocina castrista, le dando golpes y nos quitaron una pancarta que tenemos al frente de la vivienda. Pues, por los caminos, 13 activistas con huelga de hambre en protesta a las multas puestas conjuntamente a los activistas, multas que oscilan entre 1.500 y 3.500 pesos de multa. Estas multas han sido impuestas por la seguridad del Estado y los inspectores estatales. el único objetivo de la multa es frenar el activismo de los muchachos y tratar de encarcelarlos, porque no tenía adquisición a pagar esa multa tan alta.
En Radio Martí, exactamente a las 6:04 de la mañana.
En Panamá, las autoridades judiciales ordenaron la liberación de 32 de los 35 tripulantes del barco norcoreano, retenido a mediados del 2013 con armas cubanas sin declarar, y los han puesto a las órdenes de migración. El fiscal del caso, Nahaniel Murgas, dijo a The Associated Press que la decisión la tomó el martes y la procuradora de la nación, Anna Belfon, confirmó la medida. Los otros tres tripulantes, el capitán, el primer oficial y el secretario político de la nave, tendrán que ir a un proceso judicial por cargos de tráfico de armas, señaló Murgas. Este delito se castiga en Panamá con penas de cárcel de entre 12 y 15 años. Los marinos liberados han sido puestos a las órdenes de la Dirección Nacional de Migración, ya que carecen de documentos legales para estar en el país, agregó el fiscal.
Y El Salvador se prepara para dirigirse a las urnas este domingo para votar por la próxima persona que guiará a la nación. Hasta el momento, según los analistas, la elección presidencial se encuentra bastante reñida. Alberto Pimienta con los detalles.
Los sondeos indican que los salvadoreños elegirán como sus dos opciones principales al candidato del partido de gobierno, el FMLN, Salvador Sánchez Serén, y al candidato del partido Arena, Norman Quijano. Cristina Guizábal, de la Fundación Nacional para el Desarrollo, dice que las encuestas reflejan que se irá a un balotaje.
Dan a un ganador, que posiblemente sea el FMLN, el candidato Sánchez Serén, al candidato Quijano, el candidato de la derecha de Arena, en segundo lugar, para ir a una segunda vuelta.
La también exdirectora del Centro de Estudios para Latinoamérica de la FIU asegura que todo dependerá de los electores que voten por otros partidos. Eguizábal señala que se podrían dar una serie de escenarios. Primero, los votantes se quedan en sus casas. Segundo, la mayoría de esos votantes se van con el FMLN y le da la victoria. Tercero, esos electores votan por Arena y el partido de oposición gana. O
dividirse el voto y llegar a una elección tremendamente cercana.
Pero una elección reñida, según la politóloga, podría traer denuncias de fraude.
Para que eso no se infle, es necesario que el candidato ganador, aunque sea en segunda vuelta, gane con un número suficiente de votos para calmar a los espíritus descontentos.
Exactamente a las 6:07.
El gobierno de México comenzó la regularización de los grupos de autodefensa pertenecientes a los diferentes municipios que conforman Michoacán, informó el comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo. El diario mexicano Milenio informó que miembros de la policía y del ejército están recibiendo los datos personales, acta de nacimiento y copia de credenciales de cada uno de los candidatos, que también deberán registrar sus armas. El pasado lunes, el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, y el comisionado federal para la seguridad en la región, Alfredo Castillo, llegaron a un acuerdo para la institucionalización de las autodefensas en un encuentro con sus líderes. Castillo destacó la valentía de los grupos de autodefensa por el hecho de decidir institucionalizarse.
Y la defensa en el juicio contra un hispano acusado de terrorismo en Nueva York alega que su cliente fue engañado. Celia Mendoza con un informe.
El abogado defensor de José Pimentel, quien fue detenido el pasado 19 de noviembre de 2011 en Nueva York por autoridades federales, bajo la sospecha de adelantar actividades terroristas, ya que al parecer fabricaba con un informante policial tres bombas caseras. De acuerdo con las autoridades, el objetivo era ensayarlas contra la policía para después atacar a soldados que regresaran de Irak y Afganistán. De acuerdo a la defensa, estos intercambios tienen que ser entregados entre la CIA y las otras fuerzas del orden durante los casi 2 años de investigación continuada a la que fue sometido Pimentel, asegurando que han sido informados por numerosas fuentes creíbles que el servicio de inteligencia ha creado un perfil de personas a investigar y quieren que ese programa y saber cómo se llegó a seleccionar a su cliente. Asimismo, pidieron que la fiscalía les entregue las conversaciones e intercambios estudios con el agente que se hizo pasar por un oficial de probatoria, ya que en las mismas el acusado se muestra como musulmán, pero no terrorista, mucho antes de caer en lo que sus abogados calificaron como la tercera trampa puesta por la policía. Celia Mendoza, desde Nueva York.
Exactamente a las 6:10 de la mañana.
El secretario de Defensa estadounidense, Sid Hagel, dijo que Afganistán no puede seguir postergando una decisión sobre si firma o no un pacto de seguridad con Estados Unidos que permita que algunos soldados permanezcan en el país más allá del 2014. El secretario hizo estas declaraciones a los periodistas en un vuelo hacia Polonia, donde se reunirá con autoridades para tratar temas de seguridad, incluyendo Afganistán. Hagel advirtió que no se puede seguir postergando el acuerdo porque en algún momento las realidades de la planeación y los presupuestos van a chocar.
Bien, son las 6:10 de la mañana en nuestros relojes y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este viernes, Moisés López, Lucy García, Juan Pendaz en el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saluda a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, aquí a las 6:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas. El cemento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula de siempre. Resultado de lotería en el sorteo de ayer y un poco más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del estelar interactivo de Martí, Avanza Cuba, arte independiente. Sus ventajas, desventajas y las alternativas que han encontrado los artistas cubanos para crear su arte por sus propios medios. Avanza Cuba. No te pierdas la retransmisión de este programa especial este sábado y domingo a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma?
El dolor del presidio es el más rudo, el más devastador de los dolores, el que mata la inteligencia y seca el alma y deja en ella huellas que no se borrarán jamás. José Martí, 1871.
Mike Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del ídolo español, Enrique Iglesias. La Zona Metálica te presenta lo más reciente de la banda de grunge, Pearl Jam. Y el flashback te lleva a 1963 para que recuerdes un clásico de todos los tiempos que los Beatles situaban en la cima de las 100 calientes de Billboard hace 51 años. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Check it out. Check it out.
Interferencia. Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical.
Bueno, mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo de tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Aunque más débil, un frente casi estacionario se extiende desde el norte de las Bahamas sobre las aguas del Estrecho y el Canal de Yucatán, muy cerca de la costa norte de La Habana y Pinar del Río. Este frente casi estacionario presenta una amplia banda de nublados y lluvias que cubren la totalidad de la Florida, así como la zona de Los Cayos y las provincias occidentales cubanas. Vamos al pronóstico. Para hoy en Cuba tendremos nublado sobre las provincias occidentales con algunas lluvias y tormentas aisladas. En el resto del país, parcialmente nublado con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Hoy pasamos directamente con variadas noticias deportivas que atiende por acá Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí. Unos 500.000 hinchas de 199 países reservaron 3,5 millones de entradas para los partidos del Campeonato Mundial de Fútbol de este año en Brasil, en la segunda fase de ventas de los boletos que concluyó anoche, informó la Federación Internacional de Fútbol Asociado. La entrada más barata para extranjeros será $90 y es para partidos de la fase de grupos, con excepción del encuentro inaugural, y la más cara será de $990 y es para el palco más exclusivo del Estadio Maracaná en la gran final del próximo Campeonato Mundial de Fútbol. En la NBA, el baloncesto profesional de Estados Unidos, anoche el quinteto Indiana perdió ante Phoenix 102 puntos por 94, pero se mantuvo en primer lugar en su división y además con el segundo mejor récord este año en la NBA. En tanto, el quinteto de los Knicks de Nueva York derrotó anoche al Cleveland 117 puntos por 86. Precisamente el equipo de los Knicks jugará este sábado en su casa a las 8:30 de la noche ante el actual campeón de la NBA, el Miami Heat, que en su partido anterior sucumbió ante el quinteto de Oklahoma City. En cuanto a la Serie del Caribe, ya todo se encuentra listo para que comience mañana sábado en Isla Margarita. Y el campeón de México, los Naranjeros de Hermosillo, dio a conocer a su roster, en el cual militan dos peloteros cubanos, Yuneski Sánchez y Luis Fonseca, mientras que en la novena, Tigres del Licey, campeón de República Dominicana, figura el pitcher derecho cubano, el pinareño Yuneski Maya, quien hasta el año pasado militó en el equipo de los Nacionales de Washington y recientemente como agente libre firmó contrato de liga menor con la organización de los Bravos de Atlanta, que dirige el cubano Freddy González. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Insiste Estados Unidos en la defensa de los derechos humanos en Cuba y el resto de América Latina. Y elementos castristas siguen acosando a 13 activistas en huelga de hambre en Santiago de Cuba.
Bueno, mis amigos, la medicina del día llega a ustedes por cortesía de Antena Life, tu conexión al mundo. Ahora en su nuevo espacio, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía, por Televisión Martí, en Mega TV, y a toda hora, por martinoticias.com.
Lucy. Muchísimas gracias, Oscar, y vamos a hablar brevemente acerca de qué es una rinoplastia. Es la cirugía de la corrección del tabique nasal, pero es necesario establecer una diferencia entre la rinoplastia funcional, cuyo objetivo consiste en enderezar el tabique para solucionar una dificultad respiratoria, de la rinoplastia correctiva, cuyo único objetivo consiste en modificar la morfología de la nariz, ya sea en la parte superior ósea o en la parte inferior, que es la más móvil, que es cartilaginosa. De ese modo se puede enderezar, acortar, disminuirse tanto el ancho de la nariz como sus dos estructuras óseas, lo que es la parte del hueso y del cartílago. Y del mira Oscar cómo se ríe. Bueno, el caso es, se me trabó la lengua, cualquiera sí, le pasa. Yo sé, asimismo, las cirugías funcionan, es una correctiva. Y la otra, ambas son correctivas, porque si una persona tiene un defecto en el tabique y le impide, pues, respirar, se tiene que someter también a una rinoplastia. Pero en este caso hay que establecer la diferencia de una cirugía plástica por embellecerse, por acortar, estrechar la nariz, que abarca tanto el cartílago como el hueso, a la otra, que es simplemente para establecer o enderezar ese tabique y soluciona una dificultad. Ya nos vamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
En todo el mundo, la gente consume agua del subsuelo, pero según Jean Barr, hidrogeóloga de la Universidad de Wisconsin, a veces esta agua puede tener sustancias tóxicas como el arsénico.
Sabemos que el arsénico puede estar presente en áreas volcánicas o en áreas cercanas a minas de metal. No solíamos analizar el agua proveniente de otras áreas.
Sin embargo, en los años 1990, todo cambió cuando se descubrió arsénico en el agua subterránea en Bangladesh.
Causó muchas enfermedades como cáncer y problemas del hígado.
Esto sorprendió a los científicos, puesto que Bangladesh no está cerca de un volcán o de una mina. Jean Barr añadió que hoy en día los científicos someten el agua a análisis más extensos y sugiere que se hagan pruebas en todos los pozos privados para buscar arsénico u otras sustancias tóxicas. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, ahora de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo entero. Antena Live, el puente entre el cubano en la isla y la noticia. Antena Live, tu conexión al mundo. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Eso. Bueno, son las 6:21 minutos de la mañana. Pasamos con una información muy esperada por nuestros oyentes, pacientes, clientes de San Antonio Maicí, la lotería de acá del estado de Florida, en los sorteos de ayer, Lucy.
Bueno, sí, espero que no se me trabe el cartílago.
El cartílago, ¿cómo se llama? Cartílago.
No, que ya lo vi bien, se me dio una trabada que ni atrás ni nunca le ha pasado eso.
Bueno, yo sé, eso pasa.
Bueno, nos vamos a la combinación ganadora en el Fantasy Five. Y en esta ocasión, pues fue el 11, 14, 20, 24 y 29.
Bueno. Muy interesante. El 11 es el gallo, mi animal en el horóscopo chino, el gallo. Lo que no me gusta es que después del gallo llega el cementerio, que es el número 14. Va metido el gallo en el cementerio. Así que 14 cementerio, 20 gato fino, 24 palomas y 29, de nuevo el ratoncito que salió ayer.
Miguel.
El ratón. Miguel.
Ratoncito Miguel. Miguel. Sí. 11, 14, 20, 24 y 29. Nos vamos al Play 4 en el sorteo de la tarde 9860-9860. En el sorteo de la noche 7608-7608. En el Cash Street tenemos en el sorteo de la tarde 230, el 230. Y en la noche 605-605. Así que felicitaciones a los que se hayan empatado con algún numerito.
Sí, señor.
Yo creo que yo con lo único que me he empatado es con un resfriado en la mañana de hoy.
Sí, por lo que estoy viendo, te ha afectado bastante la lluvia, la humedad, el exceso de humedad. Estuve lloviendo toda la noche. Gotas caen.
¿Tú sabes ayer cómo se también?
Dice en alemán, la lluvia.
Sí, gotas caen.
¿Y por qué tú sabes eso?
Porque es un cuento más viejo que es de tu otra generación.
No me descubra, déjame hacer los chistes, que por lo menos yo soy un poco más cómico
que
el productor, un poco más cómico.
Oye, eso, oye, por Dios. Bueno, mira, te estaba contando acerca del famoso orangután, que lleva seis años consecutivos, pues, con la predicción del ganador del Super Bowl.
¿A de Fantasy Fight?
No, yo voy a ir, darme un viajecito allá a ver si él me puede dar los números ganadores. Me conformo, no sé, con el Fantasy Fight. Yo quisiera la Loto, pero bueno, si no puede ser. El caso es que, como habíamos mencionado anteriormente, este domingo se celebra el Super Bowl, que es la cita deportiva más importante del año aquí en los Estados Unidos. Y bueno, desde que el pulpo Paul no se recuerda a otro animal pitonizo tan fiable, y todo oráculo pues tiene su ritual. El cefalópodo era tentado en el acuario con cebos de mejillón colocado en dos urnas iguales. ¿Te acuerdas cómo se hacía?
El cefalópodo tenía su cartílago.
No, de eso nada. El cefalópodo era el pulpo y estaba en dos urnas que eran totalmente iguales, si ustedes recuerdan, yo como comentábamos aquello, con las banderas de las selecciones que se enfrentaban. Y él iba y escogía pues al ganador. Eso pasó con el pulpo, que se murió, como ya antes dijimos, colgó los tenis bien rápido. Sí. El caso fue que a Ilaya, el orangután, se le da a elegir entre dos cascos que imitan los de los jugadores de fútbol americano, hechos de papel maché con los colores de los finalistas.
Claro.
Gana el equipo del primer casco que toca el orangután, y esa ha sido la forma de los últimos años, y ya van 6, como hemos dicho.
No me digas.
Así que los voluntarios preparan grandes cascos de fútbol de papel maché, casi del tamaño de una pelota de playa, los pintan con los colores del equipo y ahí los enfrentan. Así que este año el de Denver es naranja y el de los Seahawks son azul marino, por supuesto. Y cuando los cuidadores pusieron los cascos en la jaula, este se abalanzó sin titubear hacia el casco que representaba al equipo de Seattle. Así que si se atiende al historial, ¿no?, de este adivino,
sí,
se puede considerar que es el favorito entonces, para el título.
Hay que apostar entonces por el equipo de los orangután.
Bueno, de todas maneras, tú sabes que hay otros años que dice que se ha sentado a pensar y no ha agarrado a ninguno de los dos hasta que pase un rato.
Es filósofo.
Y de pronto decide... y golpea a uno inmediatamente. Los cuidadores, por supuesto, fíjate tú dónde está el premio. Después que él elige el casco, pues le deja entrar su pareja y su hija, y la familia entera, pues hacen triza los
cascos. Pero mientras no sea el casco y la mala idea, mis amigos, este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ya son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí este viernes 31 de enero. Te acompañamos con mucho gusto Lucy García, Moisés López. En el control del sonido hoy Juan Pendaz. Hoy viernes, cerrando con broche de oro la semana y el mes. Producción de Bejucal, Ernesto Morales Alpizar. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río, original de San Juan de los Remedios, Villa Clara, Cuba, criado en la víbora, Santo Suárez, Habana.
Oiga usted, y ahí tiene ahí tiene toda la nota oficial de claro. Tutti Limundachi. Bueno, puso la
Telemundo.
Mía.
Claro,
falta
sí.
La mía, que soy de Santiago de las Vegas.
Moisés, de barrio de Jesús María, en La Habana.
Ah, ya ves.
Un barrio muy popular, un barrio muy reconocido internacionalmente, el barrio de Jesús María. ¿Quién no conoce La Habana, el barrio de Jesús María? ¿Quién no sabe que no, el Pato Macho lo mataron en el Parque de Trillo? Y no creo que eso estaba en Jesús María, eso estaba en lo que es hoy Centro Habana, ¿verdad, Moisés?
Uh-huh.
¿Dónde mataron a Pato Macho? ¿En el Parque de Trillo?
No sé.
Eso lo sabe. Eso lo sé. No, el Parque de Trillo no es Jesús María. Usted está equivocado.
Vamos.
No, yo conozco a Jesús María. Cuidado con eso. Pasamos entonces, mientras tanto, con el propio Moisés López y los titulares.
Reciben solidaridad en Bogotá los cubanos que esperan por asilo en Colombia. Insatisfechos son los residentes de Ciego de Ávila con la ropa que venden las tiendas del Estado. Culminó la campaña presidencial de El Salvador sin un claro favorito para ganar la primera vuelta. y dedicó a la televisión rusa un programa a la actividad de espionaje del ex contratista Edward Snowden.
Pasamos con las informaciones en detalle. Sobradas muestras de solidaridad y cariño han dispensado los residentes de Bogotá a 6 cubanos esperanzados en que el gobierno de Colombia les conceda asilo político, e incluso una familia colombiana ha acogido como suyos a 2 de ellos. Y nuestro enviado especial a la capital de ese país, Ricardo Quintana, nos envió el siguiente informe.
El grupo Conflictos Humanos, con sede en Miami, radicó una carta a su favor en la gobernación de la República. Su presidente viajó hasta aquí, hasta esta ciudad de Bogotá. Los 6 cubanos acompañaron al doctor Armando Aluar, director de la organización sin fines de lucro Conflictos Humanos, con sede en Miami, hasta la oficina de receptación de correspondencia de la Casa de Gobierno. Luego de mucho pedir, la seguridad permitió que este acto fuese grabado con un teléfono celular.
Le hemos pedido al presidente Santos, sencillamente, que ellos son refugiados políticos, no son refugiados económicos, que ellos como derecho tienen a pedir el asilo político. Aquí están en un estado de estrés emocional que puede llevarlo hasta el suicidio. ¿Y quién va a ser el responsable de esta situación?
Quiero agradecer muy particular al doctor Armando Aluar por la carta que acaba de presentar, porque me parece que es un punto a favor de lo que estamos pidiendo al gobierno colombiano.
Muy buenas, ¿cómo está? ¿Cómo me les ha ido?
En Bogotá la gente ya quiere a estos cubanos y lo demuestran simplemente así, en la calle, en las plazas públicas.
Si ellos están por un asilo aquí es porque ellos se lo merecen y porque ellos no quieren estar en su país. Por algo será que no quieren estar en su país.
No le respetan los derechos humanos, toman la decisión de venirse a Colombia, un país democrático y de libre pensamiento en el cual pueden ellos desempeñarse como personas que son.
En Bogotá, Colombia, Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:34.
La administración Obama reiteró que el encarcelamiento del subcontratista estadounidense Alan Gross por parte de las autoridades cubanas es un impedimento para acercar las posturas con La Habana, aunque haya habido avances por parte de ambos países. El consejero adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ben Rhodes, reconoció los pasos dados por las dos naciones para limar sus diferencias, como las recientes conversaciones en materia de inmigración, pero alertó de que Cuba continúa atentando contra los derechos humanos. Agregó que, si nos fijamos en las Américas, ha habido un gran movimiento hacia un mayor respeto por los derechos humanos. Nos gustaría verlo en todas partes, incluyendo en Cuba. Roth aseguró que la preocupación de Estados Unidos por la situación de los derechos humanos y de las libertades para el pueblo cubano permanece intacta, y subrayó que las políticas que han ejecutado el gobierno de Obama respecto a Cuba siempre se han enfocado en las libertades económicas y políticas de los cubanos.
Y residentes de la ciudad de Ciego Dávila prefieren la ropa importada que vendían los particulares a la que ofertan las tiendas del Estado. Amado Gil tiene algunas opiniones recogidas por la prensa independiente en la ciudad de Ciego Dávila.
La prohibición del gobierno cubano para que los vendedores particulares vendan ropa importada no solo produjo malestar e indignación entre los cuentapropistas, sino que también ha dejado un mal sabor entre los consumidores. Al menos así lo dijeron a la periodista independiente Yulieski Sánchez de la agencia Palenque Visión, residentes de la ciudad de Ciego de Ávila, clientes que no entienden el porqué.
Hicieron mal en quitar eso porque... Pues eso fue una buena idea, no sé por qué lo quitaron.
Chica, no sé por qué han hecho eso, porque al fin de cuentas eso no le hacía daño a nadie. Y esa gente estaba en un centro de trabajo, estaban ubicados. Mucha gente que ha quedado disponible en un centro de trabajo y estaban ubicados. No sé por qué, ¿a quién le molestaría eso?
Lo cierto es que a partir del 1 de enero de este año, los cuentapropistas con licencia de sastre solo pueden vender ropa confeccionada por ellos dentro de Cuba y no ropa importada. Prohibición gubernamental que baja la calidad de las ofertas.
Porque hay ropa que uno compra en la calle que en la tienda no aparece.
Y cuando se le pregunta a un avileño sobre las tiendas del Estado.
Pocas veces he encontrado ropa ahí para mí, no es una talla difícil de encontrar y en pocas ocasiones la han encontrado.
Las tiendas de los lugares grandísimos, todo tienes que estar arreglándolos.
Todos los entrevistados prefirieron las tiendas privadas a las del Estado. Amado Gil, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:37.
La campaña para las elecciones del domingo en El Salvador culminó sin un claro favorito. aunque los dos principales candidatos están confiados en ganar en la primera vuelta. El candidato presidencial opositor Norman Quijano, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista, La Arena, cerró sus campañas comprometiéndose a garantizar la seguridad. Por su parte, Salvador Sánchez Serén, del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, celebró una concentración en Soyapango, a unos 6 kilómetros al este de San Salvador. Sánchez Serén, actual vicepresidente salvadoreño y excomandante guerrillero, reiteró que Arena no volverá al poder que ocupó durante 20 años consecutivos entre el 89 y el 2009. Quijano y Sánchez Serén figuran como favoritos entre los 5 candidatos, pero ninguno llega al 50% más uno de las preferencias para ganar en primera vuelta, según los sondeos.
Más de América Latina, Venezuela, tras más de una década, anunció un sistema de cotización por bandas que en la práctica implica una devaluación del bolívar fuerte en casi un 100% para muchos productos y servicios. Tenemos en Caracas a Álvaro Algarra.
El gobierno venezolano ha puesto en funcionamiento nuevas medidas económicas con la expresa finalidad de garantizar el correcto uso y otorgamiento de divisas extranjeras. El diputado oficialista Ramón Lobo, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, declaró que todas las acciones que está tomando el gobierno nacional son con el objetivo de garantizar y proteger el salario de los venezolanos.
Establecer un sistema regulatorio de toda la economía nacional con la finalidad de garantizar un desarrollo armónico, justo.
Sobre el mercado cambiario, Lobo agregó que sin duda alguna incentivará la producción nacional y la importación.
Distintas políticas que se han venido implementando, las últimas del mercado cambiario, busca la posibilidad y facilidad para que se desarrolle la actividad productiva.
Por su parte, en conversación con La Voz de América, el economista Orlando Ochoa señaló que las últimas decisiones tomadas por el gobierno venezolano no van a solucionar el enorme déficit del sector público.
El crecimiento de la liquidez en bolívares está tan alto que ha presionado el alza del mercado cambiario, sobre todo del no oficial, del paralelo, a su vez elevando la inflación.
Ochoa subrayó la acumulación de deudas con los diferentes sectores, como es el caso de las líneas aéreas y el sector farmacia. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Son las 6:39 de la mañana.
Chile se convirtió en primer país latinoamericano en firmar un acuerdo marco para permitirle participar en operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea, tanto civiles como militares. El acuerdo, que constituye la base legal para regular y facilitar la participación de Chile en operaciones de la Unión Europea, fue firmado por el secretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior, Pierre Beaumont. Para Chile, la Unión Europea es uno de sus principales socios en el mundo, según dijeron diplomáticos del país sudamericano.
Y una aerolínea estadounidense pide volver a operar desde Miami. Alejandro Marcano nos dice de qué se trata.
La histórica aerolínea Eastern, que fue fundada a finales de la década de 1920 y cerró por falta de liquidez en el año 91, podría volver a operar con sede en Miami si el Departamento de Transporte la aprueba. La propiedad intelectual de Eastern Airlines fue adquirida en el año 2009 por un grupo de gerentes de aerolíneas con el objetivo de desarrollar un plan de negocios. En su momento fue considerada una de las 4 más importantes de Estados Unidos junto con United, Delta y American Airlines. Ahora el grupo propietario de Eastern ha presentado al Departamento de Transporte una solicitud para la concesión de un certificado que le permita operar la compañía. Además, el plan de la misma contempla como base el Aeropuerto Internacional de Miami. Desde esta ciudad le reportó Alejandro Marcano.
Exactamente a las 6:41 de la mañana.
La economía de Estados Unidos avanzó a un ritmo estable en los últimos meses del 2013. Crecimiento atribuido a un robusto gasto de los consumidores. Datos del Departamento de Comercio Federal precisan que la economía más desarrollada del mundo creció 3.2% de octubre a diciembre, luego de un avance de un 4.1% en el tercer trimestre del pasado año. Con un crecimiento favorable de 6 meses, los economistas en Estados Unidos aseguran que la economía nacional podría crecer por más de 3% en el 2014, cifra no alcanzada desde el 2005. El gobierno indicó que el consumidor gastó 3.3% en el cuarto trimestre del 2013, el más sólido en 3 años. El gasto personal es un barómetro importante ya que representa el 70% de la economía nacional.
Y dedicó la televisión rusa todo un programa a la actividad de espionaje del ex contratista de inteligencia estadounidense Edward Snowden. Pedro Clavijo amplía el informe.
La televisión rusa ha presentado un programa de más de una hora dedicado a Edward Snowden, insinuando toda una serie de versiones sobre su trabajo y personalidad. Se recogen opiniones de expertos y especialistas en el tema del espionaje y, desde luego, declaraciones de exagentes de la KGB y ahora de la seguridad del Estado. Según punto de vista, la tónica del programa de la televisión rusa indica que Snowden podría ser un agente americano especialmente entrenado y preparado para ser enviado a Rusia por Hong Kong con el fin de dotarlo de conocimientos para desinformar a los rusos. La inmensa cantidad de documentos, dice Snowden poseer, no podrían ser acumulados por una sola persona, dice el ex agente de la KGB. Si América tenía su divulgación, ¿por qué no lo interceptó o lo detuvo o neutralizó en Hong Kong? Es la pregunta. También se da a entender que la compañera de Snowden habría sido instruida especialmente para ganar la confianza del joven y utilizarlo en la forma en que la inteligencia británica y americana lo desearan. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Bueno, son las 6:43 de la mañana y de aquí a las 7 tenemos para ustedes, continuando esta cita de hoy, más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas hoy a cargo de Edemio Navas. Seguiremos por acá conversando con Lucia, escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Aunque más débil, un frente casi estacionario se extiende desde el norte de las Bahamas sobre las aguas del Estrecho y el Canal de Yucatán, muy cerca de la costa norte de La Habana y Pinar del Río. Este frente casi estacionario presenta una amplia banda de nublados y lluvias que cubren la totalidad de la Florida. así como la zona de Los Cayos y las provincias occidentales cubanas. Vamos al pronóstico. Para hoy en Cuba tendremos nublado sobre las provincias occidentales con algunas lluvias y tormentas aisladas. En el resto del país, parcialmente nublado con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Alduri Sin Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Y este sábado, o sea, mañana va a comenzar en Isla Margarita la esperada Serie del Caribe de Béisbol, con la presencia de los equipos campeones de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y México. A propósito, ya se anunció oficialmente el roster del equipo Naranjeros de Hermosillo que va a representar a México en esta Serie del Caribe. Y por suerte, aparecen dos peloteros cubanos en este equipo. Me refiero a el jardinero Luis Fonseca y al cuarto bate Yuneski Sánchez. Precisamente me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Peña, ¿qué te parece la presencia de Fonseca y de Yuneski Sánchez, quien a propósito en el 2013 estuvo jugando con el equipo de España en el Clásico Mundial de Béisbol?
Bueno, lo que sí te puedo decir es de Fonseca que si no hubiera sido por un jonrón que partió hace 3 días para empatar la serie, no estuviera Hermosillo en la serie. Hermosillo es un equipo por tradición, creo que ha ganado 16 veces el campeonato de la Liga de Invierno desde que empezaron el año 75. Precisamente yo jugando para Puerto Rico, jugamos en Santo Domingo, y Héctor Espino, varios peloteros mexicanos que eran desconocido, pues se nos atravesaron y le ganaron a Santo Domingo, y después nos ganaron nosotros Puerto Rico y fueron campeones. Espino fue declarado, Héctor Espino, ese famoso pelotero mexicano que dio palo. Dicen que es el pelotero latino en la historia de más jonrones, y que inclusive lo de Hank Aaron está en las dos ligas. Él pasó a Hank Aaron a Sojarao en jonrones bateados.
Pero los cubanos, como siempre, presentes en la Serie del Caribe, aunque ahora va a estar Villa Clara, pero también cubanos en otros equipos del Caribe.
Sí, bueno, el cubano, no, tú no puedes decir que el cubano no va a jugar buena pelota, no importa la clasificación y que hayan estado tantos años. Esta es una etapa nueva para ellos, que es un comienzo, tienen peloteros. Eso, lo que sí yo no estoy de acuerdo, que el campeonato de Cienfuegos lo ganó hace 5 meses y son los que van a ver.
Villa Clara.
Yo creo que eso se debe ajustar, pues, debido a la serie.
Se va a ajustar para el próximo año.
Exactamente, yo creo que eso debe hacer. Pero que van a jugar buena pelota, olvídate de eso.
Y para mí, yo diría que Villa Clara sale entre los favoritos para ganar el título en esta Serie del Caribe, por esa pimienta que se juega allá en Cuba, sobre todo con este equipo villaclareño dirigido por Moré. Gracias, Guajirito. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Reciben solidaridad en Bogotá a los cubanos que esperan por asilo en Colombia. Insatisfechos son los residentes de Ciego de Ávila con la ropa que venden las tiendas del Estado. Culminó la campaña presidencial de El Salvador sin un claro favorito para ganar la primera vuelta. Y dedicó a la televisión rusa un programa a la actividad de espionaje del excontratista Edward Snowden.
Son las 6:51 minutos de la mañana por acá, claro. De regreso con Lucy. Estamos hablando de un orangután que vaticina, un orangután pitonizo que pudiera señalar el equipo ganador del Super Bowl que se avecina este domingo, ¿no?
Pues sí, ya eso, bueno, ya eso lo dejamos atrás, porque de hecho la noticia no la tengo por aquí, por ninguna parte.
No, pero del Super Bowl te quería decir algo interesante.
A ver, vamos a buscarla.
Hay programas como este deportivo, como la Serie Mundial de Pelota, como el Super Bowl, donde los anuncios tienen un valor extraordinario. El segundo vale no sé cuánto, es una increíble.
Sí, ¿es verdad o no? Es así. Bueno, precisamente, claro, la publicidad en ese momento cuesta tan cara porque, ya lo habíamos dicho, es el evento, la cita deportiva más importante del año.
La audiencia es fenomenal, la televisión.
Además, tiene una peculiaridad, tú sabes que cuando se dividen los tiempos en el medio, aquello se desplaza y hay un show,
sí,
pero un show espectacular,
un show de intermedio, con los mejores, fenomenal,
que de pronto se monta una tarima, un espectáculo de luces y todo, y ahí no parece que hay un juego
en segundos,
sí. Prácticamente, y entonces es muy atractivo lo que divide un tiempo del otro en partido
a mitad de camino.
A mitad de camino. Tremendo. Es un espectáculo artístico con las mejores figuras, los mejores bailarines, algo realmente espectacular.
Sí. No sé quién
por ahí ha pasado Madonna, no sé.
Pasó, fíjate, me acuerdo, la hermana de Michael Jackson.
Sí, porque eso fue muy significativo, porque se le abrió la blusa, ya usted ve que usted es mal pensado.
No, mal pensado no, es que de eso sí me acuerdo. De ese...
Janet Jackson.
Janet Jackson.
Fue bien, bien espectacular. Oh, déjame tremendo. Ver si en la noticia que tengo aquí dice quiénes son los artistas, pero lo vamos a buscar.
Claro, hay que buscarlo porque es una cosa interesante.
Sí, para comentárselo en el
próximo segmento.
Así es. Óigame, está usted ahí de apuntador. Es que no sé si se me oye la voz. Ha sido una cosa así espectacular, como me he quedado lo mismo afónica que la tos de pronto. Sí. Parece que tanta agua que me ha caído, ¿no? El caso es que ahora vamos a buscar, lo que pasa que como está tan lento de aquí a que salga, quiénes son los artistas en la computadora, quiénes son los artistas, tiene que ser para el próximo segmento definitivamente. Dice, no se lo voy a decir, es que estoy diciendo que voy a dar una noticia, que voy a buscar una, y tengo muy muy lenta la imagen. En un ratito pues podré contestarle. El documental del Papa era lo que yo te iba a hablar, que busca reflejar, era lo que iba a tocar en este segmento.
Sí.
Un documental que se está haciendo sobre la vida del Papa allá en Argentina, que busca reflejar la revolución de lo que es Francisco. Él se llama Francisco de Buenos Aires y es el trabajo del documentalista argentino Miguel Rodríguez Arias, que hace un recorrido a través de la vida de Jorge Bergoglio y busca reflejar cómo el primer papa sudamericano está llevando a cabo todos estos cambios en el seno de la Iglesia.
Sí, mantente el tema abierto ahí, porque es un tema muy interesante. Siempre la noticia del Papa es de mucho interés.